en contra de el intendente de Gilbert, Fabián Constantino, por violación con acceso, abuso sexual con acceso carnal. Y por otro lado, también le vamos a preguntar lo de Rivas, porque mucho tuvo que ver el trabajo de la Fiscalía para que, en mi humilde criterio, se cumpla con la justicia y Gustavo Rivas esté cumpliendo prisión en donde corresponde, en la prisión. Muy buenos días, fiscal. Bienvenido a Nacional Gualeguaychú. Débora García lo recibe.
Buen día, Débora. ¿Cómo le va? Buen día a la audiencia también.
Muy bien. Muchas gracias. Le agradecemos los minutos porque sabemos que son días de mucho movimiento. Va a ser un año de muchísimo trabajo, de muchísimo juicio en Gualeguaychú.
Sí. Hay programados, sí, varios juicios ya hay por anticipado, sí. Pero bueno, lo vienen siendo también, viene habiendo una importante cantidad de juicios, por ahí algunos más o menos trascendentes, pero sí, hay bastante actividad, sí.
Muy bien. Bueno, arrancamos, si le parece, en orden cronológico. El viernes pasado, pasadito al mediodía, nos enterábamos que llegaba finalmente, luego del pedido de la Fiscalía que usted lidera, la disposición de que Gustavo Rivas cumpla la prisión como corresponde en la unidad penal número 9. ¿Qué nos puede contar de eso? Sabemos que estuvieron más o menos 2 horas negociando para que él saliera y ¿cómo se están dando las cosas por estos días?
Sí, bien. Bueno, a partir del día viernes pasado, ¿cierto?, se cumplimentó una orden de un tribunal de la ciudad de Concordia, un tribunal que estaba a cargo de supervisar la resolución del juez de penas de acá de Gualeguaychú, que había dispuesto, haciendo lugar al pedido de la defensa del doctor Riva, había dispuesto la prisión domiciliaria para cumplimiento de pena. Nosotros, como ya en esa audiencia ya habíamos pedido por parte de la Fiscalía el cumplimiento de prisión efectiva, como pensábamos que la sentencia así lo requería, la sentencia de septiembre último, que lo había condenado a 23 años de prisión. En el interín, entre el mes de septiembre y ahora lo que pasó, y diciembre, que fue la resolución del juez acá local, que dispuso la domiciliaria, fue que intervino un equipo interdisciplinario de la salud mental, de salud y asistente social, que hicieron una atención primaria en relación a Rivas ya como condenado, para ver si se encontraba en condiciones de cumplir, en condiciones físicas, psíquicas y demás, de cumplir la prisión, ¿no es cierto?, tal y como había sido dispuesto. Bueno, en la audiencia de diciembre, el juez local dispuso que lo fuera en prisión domiciliaria. Nosotros ya veníamos requiriendo que fuera de prisión efectiva, como decía la sentencia, con lo cual apelamos a Concordia en diciembre mismo, y ahora en estos días pasados, previo al viernes, la semana anterior, el lunes previo a eso, se había hecho una audiencia en Concordia, al cual asistimos y mantuvimos nuestra postura de que debía ser una pena de cumplimiento común, ¿verdad? Bueno, Concordia revocó lo que se había dispuesto acá en Gualeguaychú, el Tribunal de Concordia, y el día viernes nos hizo lugar a nuestro pedido y se dispuso esta forma de cumplimiento, que es en el establecimiento penitenciario, unidad número 9, el Potrero, que se la conoce, ¿verdad?
Que convengamos que también no estamos hablando de una cárcel como Devoto. Tiene otras características, es un lugar abierto.
¿Abierto? No, bueno, pero...
No, pero me refiero...
Es un lugar de encierro.
Es una granja penal, es diferente, digo.
Quiero aclararlo porque por ahí algunos en esa comparación tienden a decir que ahí se la pasa bien al solcito y ese tipo de cosas. Es un lugar de encierro que es tan tremendo como, no sé cómo llamarlo, no es la palabra, pero tan de las características de todo el lugar de encierro, digamos, un lugar donde se encierran personas. Eso está bueno por ahí aclararlo, porque obviamente que Devoto debe ser un lugar que realmente no sé si debe cumplir, ¿no es cierto?, con ciertas ciertas reglas que deben, que debieran tener por ahí los establecimientos penitenciarios, ¿no es cierto? Por ahí estamos acostumbrados a ver esas imágenes,
claro,
que nos muestra la televisión, que uno realmente dice, pero en un lugar como esto, ¿quién se podría llegar a resocializar, ¿no es cierto? O cumplir la pena y después salir mejorado de hacia adentro. Bueno, Devoto tiene sus particularidades. Yo, la verdad que a Devoto la conozco más por televisión que por haber ido. Pero lo cierto es que, por lo menos, este lugar penal que tenemos acá cerca, aunque sea, por lo menos cumple con un montón de requisitos relacionados con lo que es la posibilidad de dar actividades a los penados, ¿no es cierto?
De que sea una reinserción.
Que puedan tender a su reinserción, ¿no es cierto? Que en definitiva, que es lo que, más allá de que el cumplimiento de la pena siempre termina siendo un castigo, es decir, la condena de encierro es un castigo, vamos a decir cómo son las cosas. Hay veces que la quieren llamar con otro nombre, pero es eso. Pero bueno, ya que ese castigo sirva, o ese encierro sirva, ¿no es cierto?, para luego reinsertarse y volver a la sociedad ya, digamos, con otras perspectivas.
Bien. Doctor, yo le voy a preguntar algo que usted claramente está en todo derecho de no responder, por no creerlo oportuno, por el motivo que fuere. Pero mucho se habló también en estos días que, no recuerdo la tipificación exacta, pero creo que es por acceso a la promoción y a la prostitución, por lo que se le condena en sí a Rivas. Desde algún sector del periodismo gualeguaychuense se ha intentado instalar que en realidad nunca hubo acoso y que se lo está condenando por gay. ¿Usted nos puede dar una definición, incluso si quiere técnica, de cuál es la calificación y por qué se lo condena y por qué en algún momento se lo tipi, no sé si la palabra correcta es esta, pido disculpas porque no conozco los términos legales, se lo tipificó como un delito de lesa humanidad?
Sí, es promoción de la corrupción de menores y promoción de prostitución de menores.
Ajá.
La corrupción de menores es intentar lograr que el menor se encuentre en un estado o colocarlo en un estado en el cual tenga luego problemas, digamos que de alguna manera se afectan los primeros conocimientos psicosexuales de un menor, es decir, cuando es sometido a un acto o actos, generalmente son actos sexuales reiterados, que un menor desconoce la entidad de lo que realiza, es muy posible que a la postre de eso pueda llegar a realizarlos de manera naturalizada, digamos, como casi que sin advertir la característica o entidad del acto. Uh-huh. Digamos, un mayor o con más o menos experiencia, o un menor más grande, digamos, con cierta, un menor de 17, 18, 19, puede llegar a advertir por conocimientos previos la entidad de ciertos actos de características sexuales que realizan. A partir de los 18 en adelante se considera que ya, por ser mayores, ya tendrían que tener cierto conocimiento sobre estas cuestiones relacionadas con la esfera psicosexual. Le digo psicosexual porque también va de la mano, ¿no es cierto?, la cuestión emotiva.
Totalmente.
Un montón de cuestiones que no hacen solamente a lo que es la genitalidad.
No, y estamos hablando justamente de adolescentes en pleno desarrollo.
Exactamente, adolescentes. Entonces, promover la corrupción del menor es intentar colocarlo en un estado de esas características, ¿no es cierto? Perturbar el sano desarrollo psicosexual de un menor a través de determinados actos que por la entidad sexual que tienen, hacen que el menor pueda no entender de qué se trata el acto y hacerlos y luego incluso después volver a repetirlo en desconocimiento de esa entidad, de esa naturaleza.
Bien, porque me...
Esa es la corrupción. Uh-huh. En cuanto a la promoción de prostitución, acá en realidad lo que formó parte de la imputación que hicimos en la fiscalía es todo lo que es el cambio de favores sexuales por objetos de valor, digamos así, ¿no es cierto? Que no necesariamente tienen que ser dinero en efectivo. Por ahí estamos más acostumbrados a esa terminología cuando se habla de posible prostitución. sino como intercambio de favores sexuales a cambio, ¿no es cierto?, de diferentes valores que pueden ser, imagínese usted, también puede ser hacer que los menores tengan a su alcance una heladera llena de cerveza para tomar, como lo que serían la previa de después poder salir un rato con sus distintas amistades. Bueno, ese tipo de cuestiones hechas en un número de ocasiones bastante importante, nos puede dar una figura de esas características que es por la cual, ¿no es cierto?, se obtuvo la condena.
Bien, a mí me parecía muy importante destacar esto, justamente por esto que se está intentando instalar, que se lo condena por ser homosexual, por ser gay, fue la terminología particularmente que escuché. Me parece de una gravedad enorme, entonces quería pararme un cachito en esta tipificación, que por ahí es muy técnico y demás, pero me parecía sumamente importante. No le quiero robar muchísimo más tiempo, fiscal, sé que es un día también complejo. También sé que no se puede hablar mucho porque el tribunal dispuso, estoy hablando respecto del juicio a Fabián Constantino, sobre mesura informativa, creo que es la terminología, para todas las partes, pero bueno, en rasgos generales de lo que se pueda comunicar, ¿cómo se viene desarrollando el juicio?
Bueno, no, el juicio, por suerte, se viene realizando dentro de planos de normalidad, es decir, no ha habido ningún inconveniente, ni grandes cuartos intermedios o cuestiones problemáticas en relación al mismo. El dicho juicio comenzó ahora el día lunes en horas de la mañana y se han llevado a cabo audiencias hasta el día de ayer inclusive, es decir, de lunes a jueves, de corrido, se fueron realizando audiencias con lo que ha sido audiencia ante el tribunal, con lo que ha sido la disposición de elementos de prueba que trajo la fiscalía al juicio, ¿verdad? Yo cuando digo elementos de prueba, así más en términos por ahí para que se entienda, si bien claramente son personas las que vienen a declarar, son las personas que han sido propuestas por la fiscalía, ya sea en carácter de testigo o en carácter de perito, para que vengan a exponer sobre su conocimiento, ilustrar de esa manera al tribunal sobre aquello que forma parte de lo que es la imputación penal, es decir, aquellos hechos por los cuales se lo acusa al intendente de Gilbert. Han pasado numerosos testigos. A la víctima también quiero aclarar, se la llama testigo por el hecho de que a los fines de cuando expresa sus dichos, sus vivencias ante un tribunal, lo hace en carácter de testimonial. Entonces, bueno, han pasado concretamente, bueno, las personas denunciantes, a su vez han venido testigos a dar cuenta de los relatos que han expuesto las denunciantes, y también han declarado a lo largo de dos jornadas consecutivas peritos de distintas ramas de la salud mental, vamos a decirlo así, tanto particulares o privados, viene a ser, como públicos, es decir, forenses, en relación a estos hechos.
Bien. ¿Hasta cuándo se espera que continúe el juicio? Tengo entendido que son más o menos 10 audiencias. ¿Y cuándo se esperaría el veredicto?
El juicio va a continuar durante la semana que viene, que la semana que viene no es una semana larga por estas cuestiones de los feriados esto que tenemos ahora, y la otra semana también, y se espera más o menos ir finalizando, se espera, le digo yo, porque siempre una cosa son los pronósticos y luego lo que va pasando, pero estimativamente en fecha 28 se espera ir terminando ya con el juicio.
Bien.
A partir de ese momento, ¿no es cierto?, todo lo que es la labor del tribunal, porque el veredicto ya no es de las partes somos las que hacemos todo lo referente a la prueba, todo el trabajo relacionado con la prueba, este que le comento, pero ya como el veredicto es del tribunal, ya a partir de esa fecha va a estar en condiciones de poder dictarlo, pero ellos solo saben, ¿no es cierto?, quienes lo dictan saben la fecha que lo harán. Aproximadamente hay 5 días a partir de que se termina la labor de las partes, el tribunal tiene 5 días para adelantar un veredicto.
Bien, bien. Le agradecemos mucho por estos minutos, no nos queremos meter mucho más porque sabemos que es muy acotada. Y dos cosas que quiero decir, porque estamos justamente hablando de un juicio a la Corte Suprema, estamos hablándolo mucho en esta radio, pero también quiero destacar el enorme labor, porque fueron en estos dos hechos particulares, a usted, a su equipo de trabajo, a la doctora Martina Cedrés, les ha tocado temas difíciles en donde la sociedad en Gualeguaychú se ha dividido y lo han llevado con muchísima responsabilidad y aplicando las leyes, las herramientas que ustedes tienen. Me parece importante destacar eso porque siempre nos quejamos mucho de la justicia y cuando la justicia es justa o al menos funciona desde el lado que tiene que defender a los más débiles o a las más débiles, también hay que reconocerlo, así que un buen laburo se está llevando adelante desde allí con dos casos que sobre todo para las mujeres son cruciales. Así que muchísimas gracias por eso.
Perfecto, perfecto. Le agradezco yo por la nota y muy importante por ahí la diferencia que hace cuando yo, porque lo escucho mucho, escucho mucho la radio, ¿no? Uh-huh. Bueno, Radio Nacional entre ellas, me gustan varios programas que escucho mucho y lo sigo. Es muy importante por ahí cuando se habla de justicia pensar que se engloba se hace un conjunto sobre personas en concreto que forman parte de ello. Entonces, cuando alguien, por ahí porque un fallo por ahí le puede hacer desfavorable o dos, o un actuar de un determinado tribunal, por ahí que se engloba, ¿no es cierto? Uno lo escucha mucho, que la justicia esto, la justicia aquello. Me refiero a todas las emisoras, uh-huh. No estoy hablando de... ¿no es cierto? Vale la pena siempre las aclaraciones que se trata de personas por ahí. Estaría bueno singularizar en quién va la crítica generalmente, porque se engloba un montón de personas y como toda generalización siempre es mala, siempre es mala. Imagínense que ustedes, por ejemplo, ahí en Radio Nacional, no son el periodismo, son trabajadores de una radio determinada. Imagínense que alguien dijera el periodismo en Argentina, tal cosa, tal otra, como por ahí muchas veces... en distintas radios uno dice la justicia esto, la justicia aquello, lo escucha permanentemente. Uh-huh. A mí me pasa tener que explicarle a mis hijas por ahí cuando escuchan esas cosas, que también escuchan la radio conmigo. Y está bueno considerar que las críticas no deben ser hacia un conjunto o generalización, uh-huh. Sino que más bien deben ser concretamente, entiendo yo, ¿no? Uh-huh. Aquel organismo puntual o aquellos organismos puntuales que uno considera, ¿no es cierto?, que han fallado mal o que tienen conductas de tal o cual manera. Y está bueno por ahí que usted que lo está haciendo mención de esto. En este momento viene al caso de la charla porque uno, en los que trabajamos en justicia, escuchamos mucho, ¿no es cierto?, esta cuestión ahora, ¿no es cierto?, que se dan estas situaciones últimas que estamos viendo, ¿no es cierto?, y que generan estas críticas a las cortes, uh-huh. pero en muchos lugares uno aprecia que es contra la justicia, es decir, a la justicia, la justicia, la justicia, y muchas veces la gente toma, el que escucha mucho la radio también, tomará una mala idea de todos los trabajadores de la justicia, ¿verdad? Como
sí, yo me voy a permitir... Me voy a permitir también hacer una aclaración sobre esto y quizás, ¿sabe qué sería interesante? Un día una charla sobre eso, sobre la justicia, el trabajo y que puedan estar ambas partes acá. Hablando desde Radio Nacional, siempre hacemos la salvedad las generalizaciones siempre son injustas y hay un sector de la justicia, incluso hemos recalcado que sabemos que hay un sector de la justicia que quizás es el que está abajo de la pirámide en cuanto a la jerarquía, que está haciendo un esfuerzo enorme. Acá este año logramos una fiscal de género después de muchísimos reclamos y después de una enorme necesidad. Pero también entiendo que si nos tenemos que poner a hacer una lista de los nombres de los que tenemos que decir cómo han manejado la justicia en altos niveles, sobre todo, que es lo que más de alguna manera afecta a la diaria de la gente, tendríamos que tener un programa tranquilamente de 5 horas para poder acordarnos de todo. Pero sí es cierto que hay un sector de la justicia que trabaja con mucho compromiso y por eso también me parecía importante recalcarlo, porque así como lo decimos al aire cuando decimos quiénes hacen las cosas mal, también decimos al aire cuando se está trabajando en favor del pueblo, que en definitiva la justicia es eso, ¿no? Equilibrar un poco para los que menos oportunidades y menos herramientas tienen.
Sí, sí, sí. Sí, sobre todo para los más débiles. La justicia tiene que trabajar para los más débiles.
Exactamente.
Los que están, digamos, del lado más desfavorecido de la balanza, vamos a decir.
Exactamente,
¿verdad?
Exactamente.
Sí, 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 debiera ser así en todos lados, pero sí, 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 vio que Argentina es un país con esos altibajos, con esas cuestiones. Pasan la justicia, pasan la política y creo que también pasa en el periodismo, ¿verdad? Usted estará de acuerdo en que no todos los periodistas son iguales.
Totalmente, totalmente.
Y también estaremos de acuerdo en que no todos los políticos son iguales. Pasa en muchísimos ámbitos.
Pasa,
¿no?
En todos lados, pero con la gravedad que por ahí una decisión de la justicia modifica la vida. Totalmente,
sí, sí, sí.
Totalmente.
Sí, 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 le digo que todos los organismos estos de poder de los que estamos hablando le modifican la vida a la gente, ¿no? Bien. Es cierto, pero está bueno la charla algún día.
Vamos a tomarnos el tiempo.
Se podría tener porque es muy importante por ahí, son esas cosas que hablando y hablando por ahí la gente por ahí se entiende mejor.
Lo abstracto de la justicia, porque eso es lo que nos pasa, la sentimos muy lejos de lo que le pasa a la gente en la diaria. Le agradecemos mucho, fiscal, por estos minutos y nos vamos a dar esa charla, está comprometido.
Perfecto, muchísimas gracias y saludos ahí a la radio y a la audiencia.
Muchísimas gracias. Allí estaba el jefe de los fiscales de Gualeguaychú, Lisandro Verán, charlando un ratito con nosotros, tema Constantino y tema Gustavo Rivas.